Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos seáis todos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable, como siempre, programa de radio de videojuegos barra podcast. Estamos ya en el penúltimo programa ya habitual. Todavía quedarían 5 más, 6 contando el de hoy, pero sí es el penúltimo ya de lo que sería el horario habitual de 3:30 a 5, hora española, por supuesto, y donde, bueno, tratamos crítica, por supuesto, pero se toca también actualidad. Programa 737, 27 de julio de este jueves ya. Caluroso, aunque no tanto. Hay mucho tema por delante. Venga, va. Arrancamos. Vayan tirando sus suscripciones, que iniciamos. Estamos ya por aquí, ya estamos por aquí con el cafelito rico de por la tarde. Buenos días a toda la gente que se nos conecta, cómo no, desde nuestras queridas tierras americanas en general, en líneas generales, ¿vale? Así ya, digamos que hablo de todo el territorio, que creo que tardo menos, ¿no? Buenas tardes para los de la península, también Canarias, con una hora menos. Buenos días para la gente de América. Buenas noches para los del otro lado del charco, los que nos escuchan sobre todo desde Japón. Bienvenidos seáis. ¿Qué tal estáis? Dice por aquí Mr. Flanagan Jr., que ha sido el primero que se ha suscrito, nos comenta y dice: recuerden suscribirse a Manuel. 9 meses. Grande Flanagan. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Di que sí, Flanagan. Esta es la actitud en la vida. Hay que suscribirse a Manuel, que sobre todo en digital, ¿vale? Que es más baratito y os viene muy bien para toda la gente que lo estáis escuchando en el resto del mundo, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante, ¿vale? Tenemos actualidad. Tenemos cositas. Dice por aquí Soto, ¿qué tal, Nacho? Hablarás del Simon, el Magias Orígenes. ¿Me he perdido? ¿De qué? ¿Qué? Eso me he perdido, Soto. Dice, bueno, ya empieza la depresión de fin de temporada. Bueno, Mari, ¿tú piensas que nos vamos? Tendréis 4 especiales, no sé cuándo, porque será cuando tenga yo un poquito de tiempo, ¿no? Y de cosas. Yo también creo que la semana que viene, en cuanto al final no tenga el programa y pueda dedicar, quieras o no, estas 2-3 horas a adelantar muchísimo trabajo, creo que yo mismo me voy a quitar un poquito de estrés, la verdad. Hemos tenido una entrega grande en el día de ayer. Ayer fue miércoles, ¿no? Sí, ayer fue... Para que veáis lo que se me va a la cabeza. Ayer miércoles hicimos una entrega ya muy grande. Quedan todavía varias, pero ya después de esto más tranquilo, ¿no? Entonces ya digo que en el momento que yo ya la semana que viene seguramente vea que ya todo va por muy, 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 muy buen puerto, seguramente ya pueda ordenar mis cosas y le pueda decir a Álvaro y a Jaime: oye, Jaime, hacemos esto. Oye, Álvaro, hacemos esto. Y vamos a ir poniendo, digamos que, especiales, por llamarlo de alguna manera. Así que nada, por ahí era la clave, ¿vale? Pero sí, ya es el final de temporada. Pensad en, como digo, en eso, ¿no? Que nos volveremos a ver en septiembre, si nada falla. Digo si nada falla porque tampoco me la quiero jugar. A lo mejor os digo, no, nos vemos seguro. Que a ver, lo normal, ¿vale? Es que cuando volvamos nos veamos el 4 de septiembre. Lunes 4 de septiembre. Pero tampoco me la quiero jugar, no vaya a ser que a lo mejor pues me pille muy liado o me pille con muchas cosas y vete tú a saber, ¿no? Que pueden pasar muchas cosas, pero vamos, que en principio debería ser ese lunes 4 de septiembre. Gracias a todos los que os suscribís, estamos cerrando temporada, por favor, hacedlo, tenemos que intentar llegar a esas 250 suscripciones, ¿no? Que más o menos un poco lo que nos tenemos puesto así, ¿no? Para que haya una buena viabilidad, para que haya un salario bueno para Jaime, para Álvaro, para, bueno, en general, para todos, ¿no? Que el programa, digamos, que funcione y salga. Y podéis apoyarlo gratis. Podéis apoyarlo gratis, como ha hecho precisamente Flanagan, como acaba de hacer mi querido Edu, que se lleva 7 meses por aquí y dice, vamos ahí por una temporada más. Y también como ha hecho Torfue, ¿no? Grande Torfue, 38 meses. Estos días no me puedo pasar por directo, pero para dejar la sub no hace falta. Un abrazo grande, Torfue, por aquí, que es un cacho de pan nuestro querido Torfue. Ya es físico, tío. Lo dije hace poco en un programa. Es que me hace mucha ilusión porque los últimos 3 años lo veo luchando ya con las asignaturas que le quedaba para que le quedaban para terminar la carrera, y ya el tío al final ahí se ha sacado su física, ¿no? Que nos lo iba contando por Discord todo, ¿no? Pequeño dice, como que llevo 5 minutos escuchando nada porque lo tenía todo muteado y yo diciendo, se le ha caído. No, no, pequeño, aquí estamos. Está bien, ¿eh? En principio. Te digo una cosa, no me extrañaría que se cayera porque llevo también unas semanas con internet un poco raro. Yo creo que están con las obras, sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero al menos aquí en mi ciudad, por eso he dicho que no sé si lo sabéis, pero porque a lo mejor en otro sitio es diferente. En mi ciudad el verano es la fecha elegida para hacer obras. Siempre. Sevilla, donde yo vivo, empieza el verano y es como, venga, vamos a hacer obras. Todo. Vamos a levantar entera la ciudad. ¿Por qué? No sé, vamos a levantar la ciudad, vamos a empezar a cambiar cosas. Y tú dices, bueno, pero por algo en especial. No, no sé, ya está. Es que hay menos gente. Y digo, ya, pero hay 48 grados, ¿sabes? Eso también ocurre. Así que nada, están levantando un montón de calles aquí en mi barrio. Y yo creo que habrán tocado algo. Yo creo que habrán tocado algo. Estoy convencidísimo. Y por eso a veces tengo cortes y por eso tengo los problemitas. Pero bueno. Dice para aquí Soto. Nacho, me refería al nuevo juego de Simon the Sorcerer. Ah, pues no lo sabía, tío, Soto. No lo tenía fichado, de verdad te lo digo. O sea que por eso me quedé así un poco pillado y he dicho, ¿a qué se referirá el bueno de Soto, no? Y Flanagan dice, España entera en agosto es una obra entera. Eso es verdad, ¿eh? También depende. Las zonas costeras es menos. En las zonas costeras son menos obras. Claro, en las de centro puede que sean las céntricas o de interior. Es diferente porque la gente se va. Eso puede ser. Eso puede ser. Pero ya digo, aquí es criminal. Aquí ponerte a hacer obras en verano, los operarios, yo siempre lo digo, a la 1 de la tarde tienen que chapar. ¿Por qué? Ponte a trabajar tú con 43 grados. 43 grados a la sombra. Y no es una exageración, pero bueno. Hablando de mi ciudad, esto que traigo hoy en primer lugar me hace mucha ilusión. Y os voy a contar cómo ha resultado esto que vais a ver en pantalla. Por favor, recuerden, tiré sus suscripciones. Gracias porque siguen subiendo ahí los contadores. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla se llama Prelude Dark Pain. Así, tal cual. Prelude Dark Pain. ¿Veis que tiene el estilo de Darkest Dungeon? ¿Vale? Pues le doy al play. Y esto, amigos, está hecho por un estudio de aquí de Sevilla. Esto está hecho por un estudio de aquí de Sevilla. Y lo que hace es mezclar el estilo Darkest Dungeon. De hecho, yo mismo lo comentan y lo dicen, etcétera, etcétera. Con un juego táctico. Ahí lo tenéis. Y es que esto es de bonito, esto queda de bien, que entiendo que la gente que esté en podcast ahora mismo estará diciendo, hey, ¿esto qué es? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué no ha salido antes, no? O sea, que esté en podcast y esté viendo ahora mismo el vídeo, ¿no? Haya entrado a ver el vídeo y diga, hey, esto pinta bien, esto pinta demasiado bien, ¿no? Darkest Dungeon Tactics, ¿eh? Esto es buena mierda, sí, esto pinta realmente bien. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues os voy a contar, yo no tenía constancia del juego, ¿ok? No tenía constancia absoluta del juego, lo reconozco abiertamente, al final no podemos llegar a todo y mira que por suerte tratamos muchos indies. El otro día, no voy a decir el nombre del usuario, no vaya a ser que a lo mejor pues no quiera que aparezca aquí, pero me escribió un oyente y me dijo, oye Nacho, hay un estudio, no sé qué, no sé cuánto, lo típico, ¿no? De Sevilla. Están haciendo este juego y yo creo que les molaría mucho que se mencionara en el programa, si pudieras mencionarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, vale, claro, o sea, busco el juego, no me había pasado información, ¿eh? Y la gracia es que desde que me ha hablado esta persona por mensaje, ¿no? Este oyente, a mí me ha hecho mucha ilusión porque es que el juego pinta muy bien. de verdad os lo digo, el juego pinta realmente bien. ¿Vale? Dice, esto va a la lista deseado de cabeza. Es que pinta genial. Le voy a poner de nuevo el vídeo, ¿vale? Este vídeo es muy cortito, es un tráiler de la versión en inglés, dura un minuto. Y básicamente el estudio se llama Quickfire Games y, como bien estáis viendo, tiene un arte que no puedo obviar, que toma de referencia Darkest Dungeon, Darkest Dungeon. De hecho, ellos lo comentan, lo dicen abiertamente, y que la idea es precisamente pues hacer un juego táctico, pero con ese estilo. Un juego táctico donde vamos a poder controlar a más de 55 personajes jugables y donde vamos a mezclar, y leo textualmente, como no, una fantástica acción con componentes de estrategia, ¿no? Que cada iba a decir hero en inglés, cada héroe va a tener un árbol de talento con tres especialidades, más de 24 habilidades para seleccionar, va a haber más de 50 horas de juego de mundo abierto, ¿vale? Y todo esto en principio quieren sacarlo a finales de este año. Eso es lo que comentan en la página web. A mí el proyecto me ha gustado mucho. Bueno, esto no, porque esto es un vídeo. Me cago en la madre que parió YouTube. YouTube, te voy a reventar la cabeza. A mí me ha gustado mucho. Y lo que más me ha gustado es que yo me quiero traer a esta gente aquí al programa. Queridos amigos de Quickfire Games, miro a pantalla, miro a la cámara, te miro a ti. Si alguno está escuchando esto, entre ellos este oyente, que es amigo del estudio, veníos. Veníos a hablar de este juego, ¿vale? Veníos, porque creo que lo merece. Creo que lo merece. Creo que lo merece muchísimo. Me ha gustado mucho la propuesta. Me ha gustado mucho lo que pinta en pantalla. Y este juego pinta bien. Y además me ha sorprendido porque están teniendo... Yo no lo había escuchado, ya lo sabéis cómo van estas cosas, ¿no? Que por desgracia al final con tanto juego no te enteras de todo. Pero es que están teniendo muy poquito tirón. Entonces ya sabéis que aquí me gusta traer indies. Encima este... Coño, es de mi ciudad, es de mi tierra. 145 visualizaciones tiene este tráiler. No tiene más. Os lo digo de verdad, 145 visualizaciones tiene este tráiler. ¿He dicho 145? Sí, 145. Y se subió hace 2 semanas. Y he dicho, tío, si algo se les puede ayudar, bienvenidos. Al final aquí, entre Twitch, entre directo y entre podcast, etcétera y demás, pues hay más de 2.000 reproducciones. Se llama Prelude, tal cual, no lo voy a pronunciar ahora, ¿vale? Prelude Dark, terminado en K, Train. Train, digo yo. Pain. En este caso, Pain. ¿Vale? Tal cual. Prelude Dark Pain. Así se escribe. Voy a ver. Un momentito, una cosa. Que no sé si está aquí. Espérate. Vamos a hacer lo más importante del mundo. De este Dark. De este Prelude Dark Pain. Un momentito. Que yo creo que esto nos lo van a agradecer. Como persona que está ahora mismo muy pendiente de esto con Blasphemous. Está muy pendiente, dime qué pregunta. Ahí tenéis la página de Steam para que lo añadáis a, en este caso, vuestra lista de deseados. Ya sabéis cómo funciona. Es la manera mejor de ayudar a un estudio. Le das a añadir lista de deseados y... Y listo. Pregunta a Edu. Oye, Nacho, ¿sale solo en PC? No. Buen apunte este, Edu. Sale, ojo, ¿vale? Steam, Epic, Humble Bundle, GOG, Nintendo Switch, PS4, PS5 y Xbox. Y con Xbox, aunque nada más que ponen el logo de Xbox, doy por hecho que es en la One, Series X, Series S. O sea, que sale literalmente en todo. O sea, le falta el frigorífico, ¿no? Como yo suelo decir, ¿no? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Salen prácticamente todas las plataformas a finales de año. O esta es la intención que al menos tienen en lo que aparece en su página web. Que como dice Iván, si entráis en la página web, el arte conceptual de la web es puto bárbaro. Este es comentario de Iván y es que, de verdad lo digo, muy bueno el arte que tiene en la página web. También os la voy a pasar, la de Quickfire Games. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sonando? Espera. ¿Qué ha pasado? O sea, amigo, se ha subido solo el volumen de la... el volumen de la música de fondo se ha subido solo. Me acaba de asustar, por Dios. Me acaba de asustar, ya está. Os lo voy a pasar. Aquí está. Ahí tenéis la página web del estudio. Y ahí tenéis, como no también, el tráiler. De nuevo, reproduciéndose. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Me decís por aquí. Dice Iván, por ejemplo, ¿no? Que la interfaz sí les choca a lo mejor un poco, pero desde luego es clara y directa, ¿no? Dice Iván. A mí me gustan, Iván. Sé por dónde van tus tiros. Sé por dónde van tus tiros. Sobre todo te refieres a esta, ¿verdad? Mira, este frame que yo estoy viendo aquí. Este. ¿A que sí? Este que acabo de congelar en el... En el 0.25 es lo que tú te refieres de la interfaz. Que te gustaría que estuviera más integrada, ¿no? O más que integrada, que estuviera, por ejemplo, más relacionada con lo propio que cuenta el juego. Dice, sí, los colores vivos, la fuente y tal. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es algo que también me ha llamado a mí la atención. Pero ojo, también entiendo, y a lo mejor esto, tú sabes, esto tendrá todavía proceso iterativo y a lo mejor lo cambian, estoy convencido de ello. Pero creo que también entiendo la función, que es lo que quieren hacer. Que tiene ese toque más directo y más cómic. Es más de voy al grano y lo ves claramente todo lo que quiere hacer. Exacto, es legible y funcional. Es que es así. O sea, sé lo que tú te refieres porque yo lo he pensado, ¿eh? Cuando he visto esta mañana el tráiler por primera vez. Y he dicho, tío, digo, se podría integrar más. Digo, pero también entiendo la finalidad. Que tú veas claramente el ataque, la vida y todo y que vayas de manera directa. Y esto a mí me gusta. A veces, yo es que... Esta es una discusión, ¿vale? Voy a meterme en temas de pareja. Voy a entrar en temas de pareja míos personales. Esta es una discusión que en esta casa existe 24/7. ¿Por qué? Mi novia, sabéis bien, que es de Bellas Artes. Y yo he salido de una facultad de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo primo mucho más que sea funcional a que sea estético. La estética está ahí, pero primo que sea funcional. María prima sobre todo la belleza, lo estético, por delante de lo funcional. Entonces en esta casa existen dos bloques antagónicos que van chocando. Y es gracioso, ¿no? Lo cuento porque pasa mucho en esta casa. Que es como, qué bonito queda eso ahí. Y yo, María, ¿pero es funcional? No, pero es bonito. Y yo, ya, pero ¿qué función cumple la casa? Es decir... Si pongo ahí algo colgado y me voy a poner con el trompo y abro un boquete en la pared, que tenga una utilidad, ¿no? No, no, ponemos ahí eso y ya está y queda bonito. Y claro, es como, María, que no vivimos en un palacio. Entonces, ese choque que hay aquí, ¿no? De, bueno, a mí me gusta que también sea funcional. Aquí lo entiendo con el juego, lo entiendo con este Prelude Dark Pain, porque lo que digo, a pesar de que estamos de acuerdo que se puede integrar más, cumple la función de que es que ve perfectamente las estadísticas. Así que nada, dice Bucardo, pelear con una diseñadora y encima tu mujer, you lose. Exacto, ahí está, es que encima es eso, y encima mi pareja. Dice, lo importante en una casa es que se respeten las leyes de la termodinámica, a partir de ahí podéis convivir las bellas artes y la comunicación, ¿no? Y Álvaro dice por aquí también, oye, cuando mandan clave de esto, ¿no? Pinta bien, Álvaro. Pinta bien. Yo me alegro mucho de que me hayan contactado, de haber visto este juego. Les voy a escribir, bueno, voy a escribir en este caso a esta persona en particular, a este oyente. Le voy a decir, bueno, de hecho no sé si escucha luego el programa lo verá, pero le voy a escribir y le voy a decir, oye, nos ha encantado esto, nos ha molado, si os podéis venir al programa a hablar del juego y a comentar todo, bienvenido sea. Bienvenido sea porque además es que quiero. Quiero que se vengan, quiero que hablen, quiero que comenten y quiero en general que den sus opiniones y el juego en general lo que les ha parecido. En principio quieren sacarlo a finales de año, como os estoy diciendo, y es que pinta muy, pero que muy bien, de verdad, pinta muy, muy bien. Este es el típico juego, además fijaos que siempre os he dicho que a mí me gusta mucho el componente táctico y demás, que yo sé que cuando lo pille, las 50 y pico horas que dice que dura, me los voy a fumar encantadísimo de la vida. Estoy diciendo mucho por aquí, este juego pinta bien a Nintendo Switch. Este juego es muy Steam Deck, Asus ROG Ally, Nintendo Switch. Sí, este juego pinta muy portátil. Pinta muy portátil. Así que nada, otro jueguecito más, ¿eh? Que llega desde tierras andaluzas, en este caso. Ahora en particular, desde la mía concretamente, desde Sevilla. Y nada, habrá que pegarlo en su toque, ¿eh? No tenía constancia. Es verdad que cada vez aquí en Sevilla hay más estudios y eso es muy buena señal. Creo que el hecho de que haya cada vez más estudios es una, bueno, una noticia súper importante. Y sobre todo que hagan proyectos que se ven tan bien como este, ¿no? Decíais por aquí, más cositas. A ver, os leo. Os leo, es que mira, pinta bien el puñetero juego, ¿eh? Os leo por aquí. ¿Qué me estabais diciendo? Bueno, antes que nada, las gracias, cómo no, a... ¿Quién se ha suscrito? Se ha suscrito Chuso, grande Chuso, 14 meses, nuestro querido Chuso, que también es un habitual de Discord. Y otro habitual, que es Kobe Best, 32 meses, dice... Nacho, renovación de manual, check. Reserva de pinchos 2, de Blasphemous 2, check. Camión de dinero mensual en la casa de Nacho por la suscripción de Twitch, check. Grande Carlos aquí, grande Carlos pagando un poquito de la factura de la luz. Muchísimas gracias. Ya queda menos, para Blasphemous. Ya queda menos para Blasphemous. ¿Tenéis ganas? ¿Hay ganas de Blasphemous 2? Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que tengáis ganas. Ah, vamos, si no tenéis, pues tampoco pasa nada. Pero yo tengo ganas. Tengo ganas de que ya lleguéis al juego y de que empecéis a ver todo lo que hemos currado. En mi caso, por parte de los diarios de desarrollo, de la serie documental. Tengo muchas ganas. Muchas ganas. A ver qué os parece. A ver si os gusta. Yo creo que os va a gustar. Yo creo que os va a gustar lo que hemos hecho. Es diferente a lo que se hizo en Blasphemous 1 a nivel audiovisual. Porque es diferente, pero yo creo que va a molar. Creo que va a encandilar al que sea, en este caso, jugador de Blasphemous 1 y esté esperando el 2. Incluso mientras que el 2 ya está lanzado, ¿no? Dice, ya queda que a ver si les dice que me manden una clave y yo... Joder, que si tengo ganas, la Virgen, mucha. Tengo curiosidad por si el platino es tan jodido como el del 1, ¿no? Salen con el juego los diarios de desarrollo. No sé si te puedo responder a esto, Dani. Digamos que van a ir saliendo. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Quedaos con ese resumen. Y con esto quiero... Vamos. Lo dejo ahí un poco abstracto. Es que no sé si puedo decirlo. Realmente es una chorrada. Pero, porque claro, la clave sería que dijera pues todo exactamente, pero es que no sé si puedo decir o hablar algo de esto, yo creo que sí, pero por si acaso no me la quiero jugar. ¿Sabes lo típico que tú dices? Creo que sí, ¿por qué? Porque el juego ya está aquí en prácticamente 4 semanas, un poquito menos, pero por si acaso voy a callarme, vamos a hacer como que no puedo decir nada todavía y es como, bueno, ahí se queda, ya está, no pasa nada. Dice, por aquí... Qué pena que acabo de llegar, porque este juego es lo que a mí me gusta, meterme fuerte, dice el bueno de Javi, ¿no? Y bueno, por aquí en general, estáis hablando de que os ha gustado mucho el juego. Agregarlo en la lista de deseados de Steam, acabo de pasar el enlace, acabo de pasar también el de la página web, echarle un vistazo, creo que pinta el juego de escándalo. Y por mi parte, ya he dicho, lo he traído hoy una vez, voy a contactar con el estudio una vez que termine este fatídico mes de agosto y cuando volvamos con la temporada nueva en septiembre, a ver si me los puedo traer y que nos comenten cositas. Que nos comenten cositas porque es que pinta guay, ¿eh? Pinta realmente bien, la verdad. Ya hablaremos o si podemos, tratamos con ellos. Seguimos. Actualidad. Dejamos nuestra ración de indie. Esto es indie, la verdad. Dejamos nuestro tema indie y nos vamos ahora con Project L, lo antagónico. Esto sí que, decía antes, bloques antagónicos. Esto sí que es totalmente lo contrario, porque nos vamos de un pequeñito estudio sevillano a una multinacional grande, gigante, que maneja millones y millones y millones de dólares como Riot Games. Ya sabéis, los creadores de League of Legends. Ray, muchas gracias por los 14 meses. Vamos, que nos huele el culo a playa a por esos 250 suscripciones. Gracias por otra temporada y aquí seguiremos en la siguiente. Grande, Ray, por esos 14 meses. Te queremos un montón, guapetón. Muchas gracias, de verdad, tío. Project L. ¿Qué traigo de Project L? Tampoco os creáis que voy a comentar mucha cosa sobre el juego de Riot Games, pero es que lo importante durante estas últimas horas, vamos a llamar últimas horas... horas, días no ha llegado a ser, pero digamos que por ahí hemos tenido noticias del juego de lucha de League of Legends. Y no lo vamos a negar, pinta taco de bien, ¿eh? Pinta muy, 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 muy bien. Cuando digo muy bien es muy bien. Sabéis que me gustan los juegos de fighting, tengo la suerte al final también de trabajar en cosas relacionadas con el fighting de vez en cuando, porque no nos coge, en este caso, nos toca con uno de los clientes con los que yo trabajo. Y mirad esto como pinta, ¿eh? Mira esto ahora mismo en pantalla. Tenemos ahí un Echo, tenemos un Darius, tenemos una Ahri pegándose hostias en pantalla. Pero es que esto pinta realmente bien. pinta realmente bien. Resulta que se llevaron a Los Ángeles a, bueno, streamers, influencers, prensa, etcétera. También, en este caso, deportistas profesionales de Fighting Games, etcétera. Se lo llevaron a probarlo. Se lo llevaron para probar el juego a Los Ángeles a bastante gente. En este caso, como curiosidad, uno desde España, por ejemplo, ha ido a Charing, que creo que puede ser, pues, no sé si el más conocido, ¿no?, de la comunidad de Fighting Games en España. Si no es el que más, está entre los que más. Ha subido un vídeo en su perfil de YouTube, bastante bueno, comentando o hablando sobre las experiencias con Project L. Como curiosidad, dice que realizaron allí una especie como mini torneo, ¿no? O de mini, bueno, eso sí, campeonato, yo qué sé, ¿no? Llamadlo como queráis, que lo ganó Sonic Fox. Vaya por Dios. Lleváis a Sonic Fox, posiblemente el mejor jugador de Fighting Games de toda la historia, y curiosamente gana Sonic Fox el tema. Espérate, ¿qué te pasa, María? ¿Qué te pasa? ¿El móvil? ¿Tu móvil dónde está? ¿No está aquí? ¿Dónde está? Espérate. ¿Dónde estás? ¿Debajo de la pantalla? Toma. No, tienes que entrar. No te lo puedo tirar. No, a lo mejor te ven algo. No, no te ven. Ya está. Ya, ya. No te preocupes. Cierra, cierra. Y me quedo aquí. Cierra, cierra. Me quedo con Liara aquí dentro. Bueno, pues entonces deja abierto. Lo que estábamos aquí hablando de Project L, ¿vale? Charin ha subido un vídeo. La mar de bueno explicando. El campeonato lo ha ganado Sony Fox. Creo que no extraña a nadie. Estamos hablando de... Aquí quito el posiblemente, estamos hablando del mejor jugador de Fighting Games de la historia. Ese tío, yo lo he visto jugar además en persona y me parece una cosa loquísima. Juega muy bien, sabe jugar a casi todos los juegos que le tiran. Y es el que va vestido de furro, ¿vale? Si alguno ha visto alguna vez un campeonato de Fighting Games, suele ir vestido de furro con su cola, con una máscara, etcétera, etcétera. Es graciosísimo. Además, es una persona encantadora. Yo las veces que he tratado con él, por temas de entrevistas y demás, o sea, no entrevistas, sino coordinar sus entrevistas, siempre predispuesto a todo, siempre bien, pues bueno, que ganó. ¿Qué, a dónde quiero llegar? Estáis viendo en pantalla Project L. Esto pinta muy bien. Seguimos sin fecha de salida, pero sí tenemos, ¿vale?, una noticia que es interesante, y es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Project L, el juego de lucha de League of Legends, estará jugable en el EVO 2023. Esto es muy interesante. Siempre digo lo mismo. Cuando ya una compañía se muestra segura, se muestra convencida... Oye, muchísimas gracias por las suscripciones, ¿eh?, que estamos ahí llegando al tren del hype. Ahora os leo. Cuando una compañía ya empieza a querer enseñar su juego... Y más en el caso de los fighting, con lo difícil que es balancearlos. Esto es muy buena señal. Y mira, Alba, mira Álvaro cabrón, cómo sabes que me voy a adelantar. ¿Cómo te has adelantado lo que iba a decir? Y lo siguiente que es, que si tenemos esto en el Evo, es probable que tengamos en el futuro una beta. No veo descabellado una beta de Project L antes de acabar este año. ¿Por qué? Salen, prueban, ve que funciona todo bien o no bien de manera presencial con la gente, y si ha gustado, se saca online y se prueban también de esta manera cómo funciona el juego online. Comentar que, como estáis viendo en pantalla, o lo habréis visto en los combates anteriores, etcétera, los combates son de 2 contra 2 y que en el modo tag también puede haber 2 jugadores. Es decir, que no solamente tú vas a tener a 2 personajes, sino que 2 jugadores serían 2 contra 2, para que me entendáis, ¿ok? En ese modo tag. No está mal. Es divertido, está guay, es diferente, se combate por relevos, cada uno maneja al suyo, y yo creo que eso puede dar bastante diversión, ¿eh? Yo creo que puede dar bastante diversión el hecho de que en el Fighting Games como tal, la escena... De repente tengamos campeonatos de 2 contra 2. Yo qué sé, imaginaos que aquí en España tenemos a Chanx y a Gropis, ¿no? Que Gropis, para mí, es ahora mismo el que mejor juega de España, ¿no? A nivel de Dragon Ball Fighter Z. Chanx y Gropis haciendo dúo contra otro. Y los campeonatos son así. Yo lo firmo encantado, ¿eh? Me encantaría. Comentar que la demo, ¿vale? del Evo va a incluir a cuatro personajes, que uno es Darius, otro es Ekko, otro es Ahri, los acabamos de ver en pantalla, y que el otro está por confirmar. De hecho, en la imagen que han pasado es un signo de interrogación y dicen, bueno, ya sacaremos el personaje más adelante y lo conoceréis. Lo bueno de esto es muy sencillo. Si por algo nos tiene acostumbrado League of Legends, es que ¿cuántos campeones tienen? ¿Cuántos campeones hay en el LoL? ¿Qué son? ¿160? ¿170? Yo ya he perdido la cuenta. O sea, y además es que en mi caso yo siempre utilizo, si me toca carry, siempre utilizo a Tristana, a Jinx, H y para de contar, o Ezreal como mucho, esos son mis cuatro, de ahí no salgo. Y si me toca support, Blitzcrank, Lux y una Sera, o sea, es que tengo siete personajes y de ahí no salgo. Pero sí, ¿no? Sí, dice por aquí, tropocientos mil millones, 422, ya digo, no sé cuántos hay, he perdido la cuenta. ¿A dónde quiero ir? Que pueden hacer con los campeones lo que les salga de los cojones. O sea, tienen campeones para sacar en el juego de lucha hasta rabiar. Es que tienen juego de lucha hasta... Y a eso se le suman los nuevos que vayan llegando. Tienen juego de lucha... Yo qué sé, Quillo, hasta el infinito, hasta 2089, ¿sabes? Estoy yo ya muerto. Hombre, en 2089 tengo 101 años. Si llego a 101 años, yo lo firmo ahora mismo. Pero que tienen personajes de lucha hasta rabiar. Pueden ir metiendo personajes de lucha que no se va... Que no va a dar tiempo a que el juego asimile tantos personajes como los que hay ya creados en el LoL, ¿no? Entonces, lo dicho, pinta muy bien. Este vídeo que estáis viendo es el que se ha subido justo durante estas últimas horas, y que poco más. Decía por aquí Kobe, que él se estuvo viendo el vídeo de Charing ayer hasta las tantas, ¿no? De hecho dice, me he comido esta mañana a las 4... Ah, no, esta mañana, perdón. Entendido, lo había entendido como esta pasada madrugada, ¿no? Dice, me he bebido esta mañana las 4 horas de charla de Charing de ayer y tengo unas ganas brutales de ver cómo sale este, ¿no? Dice por aquí Pebardo que tiene ganas de Evo, Álvaro lo de que le tendríamos una beta antes de finales de año, que él lo ve por ahí. Y le preguntaban también a Charing, y es verdad, y esto es con lo que iba a concluir este bloque, que cuándo puede salir. Esto, ¿vale? Esto, a nosotros, y no es broma, ¿eh? A nosotros nos comentaron, en su momento, que la idea era intentar sacar algo antes de finales de 2022. Y sí, he dicho 2022. Nacho, estamos en 2023, sí. El año pasado Riot tenía intención de hacer esto mismo, de sacarte una beta, por lo menos que lo pudiera probar la gente, antes de que acabara el 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene toda la pinta de que los planes se han retrasado. Tiene toda la pinta, no, se han retrasado porque no ha salido nada. Pero si a finales de 2022 querían sacar una especie de beta demo para que lo jugara la gente, esta se ha ido hasta el Evo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo era el Evo? El Evo creo que es en breve, ¿no? Aquí 4 o 6 de agosto, digo. Creo que el Evo es, si no me falla la memoria, la semana que viene, efectivamente. Es la semana que viene. Si esto no lo han movido casi medio añito y demás, no me extrañaría que la beta la tuviéramos antes de finales de año, comienzo 2024, y que este juego pudiera...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Para llegar el año que viene. Sabemos que es un año de fightings. Sabemos que ha salido Street Fighter 6. Sabemos que queda Mortal Kombat Remake 1, Reboot, llamadlo como queráis. Sabemos que tenemos por ahí Tekken 8. Que Tekken 8, por cierto, acordaos que este fin de semana pasado ha estado a la beta. Y la gente que ha jugado a la beta dice que el juego es una auténtica locura. Es una colgaera, que es muy bueno. Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo y me da rabia porque tenía acceso a la beta, aunque sé que este fin de semana hay otra. Así que voy a intentar no perder la oportunidad. Tenemos también por ahí rumores de que podría haber algo de R-16 Works, la gente de Dragon Ball FighterZ. Ojo, no quiere decir que sea un Dragon Ball FighterZ, sino algo de R-16 Works. ¿A dónde quiero llegar? Visto lo visto y la cantidad de fighting games que estamos teniendo, a mí no me extrañaría que esto apareciera en algún punto también del año que viene. ¿Por qué? Estamos en el momento, ¿vale? Estamos en el momento. Y además que yo me parece una buena idea. Voy a leer comentarios. Antes que nada, las gracias, cómo no, a Teniente Smart. Teniente, gracias, guapetón, por esa suscripción que le has regalado a los 22. De verdad, muchísimas gracias por esa suscripción regalada. C Guerrero, lo mismo. Guerrero se suscribe 11 meses. Grande las suscripciones cayendo. Vamos camino de las 2.50. Venga, va, que se puede antes de que cerremos temporada mañana. Dice Tildon, gracias a Dios han elegido una dirección artística cartoon y no realista. Esta es otra. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo, ¿vale? Pero, para la gente que esté en modo podcast, esto lo estoy diciendo sobre todo. Bueno, y si estáis aquí en presencia también, pero si habéis visto el vídeo, la sensación que me da al ver los combates es que respiran tono LOL, respiran tono League of Legends. Yo cuando estaba viendo, ya se salió un gameplay hace un tiempo, donde se veía precisamente el combate también de los personajes. Cuando lo he vuelto a ver ahora, que sigue manteniendo la misma estética, de verdad que tiene toque League of Legends. Es decir, tú ves los personajes y Ahri es ese personaje que en la mid lane tú te lo ves varias veces. Ekko, lo mismo. Darius, el mismo que te ves en la top. Son personajes que tienen fuerza, que el tono utilizado a nivel artístico encaja de escándalo. Se ven los ataques representados muy bien. El de Darius, que de repente con su hacha agarra al enemigo. Ahri lanzando los hechizos, ¿no? Ekko, obviamente, con su ataque de deja la sombra, cambia el tiempo, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar. Creo que se ha sabido captar muy bien la esencia de League of Legends y llevarla a un fighting game, que obviamente estás cambiando de género. Entonces, por eso digo, me da la sensación de que se ha hecho bastante guay, ¿no? Dice también por aquí, Rever dice, era la persona ideal para esto, ¿no? El caso de Charing, yo también lo creo. Yo cuando cuando Charing estuvo ayer contándolo, dije, es que es el mejor. O sea, es que te tienes que llevar a Charing porque habrá gente que al escucharme esto dirá, ¡buah! Sí, no. Para mí, de verdad lo digo, es la persona que más está haciendo por el Fighting Games o los Fighting Games en España desde hace bastante tiempo. Yo he currado con él y es una persona tan predispuesta a trabajar porque le gustan los juegos de lucha que de verdad os lo digo. Ojalá esa pasión en otros géneros para intentar aupar también a ellos. Es increíble, de verdad, increíble. Pero esto ya hablo de Charing aquí en concreto, pero esto es algo que he dicho. Creo que no he visto una escena más sana, más amable, etcétera, que la de los fighting games. A mí no se me olvidará en la vida, estar terminando el campeonato de Guilty Gear y verme a 150 zumbados a las 4 de la mañana jugando combates de Guilty Gear Strife. Todos a las 4 de la mañana jugando combates de Guilty Gear con una sensación de comunidad, de amistad, de en general, de pasar buen rollo, que era impresionante. Gente que había venido de todos los puntos de España a Mérida, que era donde estábamos haciendo ese campeonato, y ellos no participaban, ¿eh? Simplemente habían ido a ver el campeonato. Yo aluciné. O sea, fue una de las cosas que me llevé de experiencia ese fin de semana y que de verdad os lo digo. Me quito el sombrero, enhorabuena, tío, porque una maravilla, de verdad. Dice, yo probé la beta de Tekken y es una pasada, muy divertido jugar. Habrá otro Dragon Ball, Nacho. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Toca, la verdad. Tocaría otro Dragon Ball después de ver lo bien que ha ido Fighter Z, ¿no? En este caso. Dice, literalmente Charin dejó su trabajo en Riot, que no cobraba poco, para dedicarse a hacer crecer los fighting games en España. Sí, es verdad, ¿eh? Tal cual. Es verdad, Charin, tío, eso se nos olvida muchas veces. Charin, el tío trabajó en Riot y precisamente, ocurrió eso, tío. Ocurrió eso. Increíble, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, que deje de repente su curro para ahora, tú sabes, dedicarse a lo suyo o dedicarse a lo que le gusta. Eso es bonito, ¿eh? Sharing fue el mejor caster hasta que apareció Ibai. Bueno, no sé si os acordáis, ¿vale? No sé si os acordáis. Hubo una cosa muy, muy graciosa, que fue cuando el League of Legends estaba haciendo... ¿Qué fue? ¿El décimo aniversario? O no, fue, no sé si fue el League of Legends o fue la LVP. Hicieron un vídeo homenaje donde aparecía Ibai sentado en una silla y... decía, hablamos de una de las voces más míticas de no sé qué, no sé cuánto. Empezaban a hablar, ¿no? De la comunidad de LOL, etcétera. Y de repente Ibai estaba en la silla, quitaba y venía Sharing y le daba como un tortazo y decía, venga, vete fuera, anda. Y se sentaba el bueno de Javi. Nada, era un vídeo bastante gracioso, ya digo, que recomiendo ver y que le echéis un vistazo porque para mí refleja bastante buen rollo. Pero que no hay mucho más que contar. Este Project L, ojalá tengamos beta para jugar por internet sin necesidad de que estés presencial en el Evo. Sé de bastantes amigos que van, en este caso. Sé que hay bastantes conocidillos que van a Las Vegas a participar. Se habla de participación récord a nivel de gente que va a ir a campeonar, en este caso. Y me parece una auténtica locura. Las Vegas está a tomar por culo. Yo no he hecho un viaje más largo en mi vida. Mira que Tokio está lejos, pero... cuando fui a Los Ángeles, que está casi al lado de Las Vegas en avión, qué lejos está eso, de verdad, qué lejos está. Sobre todo desde España, claro. Sobre todo desde Sevilla, que tienes que hacerte 3 aviones o 4. Pero que sé de mucha gente que va y eso es una señal buenísima. El décimo aniversario de LOL España, tremendo vídeo. Pues mira, Iván nos dice el vídeo exacto donde aparece ese, bueno, ese cameo de Sharing, de Sharing con Ibai. Dejamos Project L. Ahí está. Echadle un vistazo al vídeo. Os lo voy a pasar, un momentito. Os voy a pasar el vídeo. Vale, ahí lo tenéis. Ahí tenéis el vídeo de YouTube subido por Riot Games. No sé cómo funcionará el Fighting Games, ¿eh? No sé cómo le irá este Project L. Desde luego, si algo tenemos asegurado, ¿vale? Si algo tenemos asegurado, es que por lo general, cuando Riot entra en algún título, ¿vale? Si lo trata bien y le da mimo, puede ir para arriba. Lo hemos visto con Valorant, que ha entrado bastante fuerte. Lo hemos visto también con Wild Rift, que se le ha dado importancia, que al final no es más que el LoL en miniatura, como yo lo llamo. El propio League of Legends, creo que no necesita ya presentación. Podríamos tener ahí... nuestras discrepancias con TFT, que creo que se le debería dar más importancia de la que tiene. Pero a lo que quiero llegar es que, obviamente, si se meten en el tema de fighting, creo que se va a poder crear a lo mejor ligas alrededor del mundo que van a ser muy apetitosas de seguir y, sobre todo, de participar. Esto, repito, opinión de... Bueno, opinión personal, ¿no? Como dice por aquí, Soto dice... Nacho, desembucha los juegos del PS Plus. Exacto, nos vamos a PlayStation Plus porque, amigos, tenemos juegos anunciados de este mes. Efectivamente, lo estáis viendo en el título y vamos con ellos. Tenemos un mes, para mi gusto, que no está mal, ¿eh? No está mal. A alguna gente le escucho decir, hostia, vaya mierda de mes, no sé cuánto, tal. A ver, el juego fuerte de este mes... es el 2K23 a nivel de PGA, el de golf. Si os gusta, pues de puta madre. Aquí, por ejemplo, le encantaría a la Junta de Andalucía. A la Junta de Andalucía, de aquí de mi región, le encanta el golf. Le encanta también incluso reventar reservas hidrográficas y también reservas naturales para regar campos de golf. Eso también lo suelen hacer en mi tierra. Si os gusta, pues tenéis el 2K23. La gente que lo ha jugado dice que está bastante guay. Después tenemos también un titulazo, en este caso como Drinks, ¿vale? A buenas horas meten Drinks. Estoy totalmente de acuerdo, Stines. Creo que Drinks, ¿vale? Creo que Drinks debería haber entrado hace mucho. Es más, yo Drinks lo habría metido... No sé. Lo habría metido mucho tiempo atrás. Lo habría metido muchísimo tiempo atrás. ¿Sabéis? Bueno, ¿por qué digo esto? Para el que no esté a lo mejor enterado de la actualidad con Drinks. Drinks ya sabéis que no tiene soporte. Drinks ha perdido obviamente todo lo que está. Drinks no va a salir en PC, ya se ha dicho. En definitiva, sí, te meten Drinks cuando de repente el juego ya... le han dejado de dar soporte, le han dejado de dar apoyo. Me da pena. Me da pena por lo que dice un poco Stine. Creo que este juego, si hubieran metido el título hace un año y medio, dos, vamos a poner un año y medio, habría ido mucho más arriba. Porque al menos al final lo pueden estar probando. Esto como Exoprimal. Exoprimal, quieras o no, decía el otro día, ha superado 1 millón de jugadores. Y tú dices, claro, la mayoría de Game Pass. ¿Por qué? Porque es que esa es la gracia, que tenga la oportunidad de probarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre con Drinks? Al final llega ya tarde. Llega tan tarde que el juego va a dejar de tener apoyo, va a dejar de tener soporte. Y eso es una pena. Y el otro juego, Death's Door. Os digo una cosa, Death's Door está bastante guay, ¿eh? Es un juego chulo, es difícil, no lo vamos a negar. Es un juego que es complicado, no es fácil. A nivel de, me refiero, de que tiene sus complicaciones. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Yo os recomiendo que lo juguéis. De hecho, si a mí tú me dices ahora mismo, Nacho, si tuvieras que elegir uno de estos tres juegos para entrar, ¿cuál haría? Death Door. Así. El golf a mí no me atrae, ¿vale? Honestidad absoluta. Drinks, por desgracia, el soporte, como digo, ha parado. Y Death Door es que es un buen juego. Es que es un buen juego, de verdad. Es un buen juego. Me da la sensación de que ha pasado sin tanto sonido, sin tanto, digamos que, revuelo, como a lo mejor debería haber tenido. Porque cuando juegas, es cierto que tienes algunas cosas que puedes discrepar a nivel de combate, incluso a nivel de interfaz hay también cosas que me chirriaban, pero es buen juego. Es buen juego. O sea, es un juego de esto que tú dices, oye, ¿lo recomiendas? Sí. La palabra recomendar... ¿Recomendaría jugar? La opción es sí. Y esta es la clave. Que cuando a ti te dicen a alguien, oye, ¿tú recomiendas esto? Al final tú estás dando a la gente una opinión de esto sí lo tienes que jugar, o esto sí lo tienes que ver, o esto sí. Por eso muchas veces aquí cuando decimos, ¿tú lo recomiendas? Bueno, si te gusta, si ya empieza una condicional, ya sabes que hay un pero. Y el oyente que está ahí detrás tiene que escuchar ese pero, tiene que escuchar esa condicional, o tiene que escuchar las adversativas que aparecen en el, en este caso, en el discurso, ¿no?, que estamos haciendo. Ahora, ¿recomiendas Death Door? Sí, tal cual. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Aquí entramos, por supuesto, en los condicionales, pero es que lo recomiendo. Lo recomiendo. Así que estos son los juegos que tenemos en el esencial, lo voy a poner en español, de PS Plus, ¿vale? De este mes de agosto de 2023. Recordad canjear los juegos de julio, todavía no se han ido, ¿vale? Hasta la semana que viene no se van y no entran los nuevos, pero hacedlo, más que nada para que lo tengáis en la biblioteca y son vuestros. Que sí, que dejáis el servicio y desaparecen, cierto es, pero por lo menos lo tenéis ahí, ¿no? Me pasabais antes también una cosita que, bueno, ha sido una información que ha pasado, en este caso, el perfil de PlayStation, ya que estamos hablando de PS Plus, que es este tweet. Lo voy a poner en pantalla. Lo estáis viendo ahora mismo aquí, y es un tuit de Sony donde dice, simplemente, además que nos han roto la escaleta, entre comillas, digo entre comillas porque ha sido a la hora que iba a empezar el programa casi, gracias, PS5 ha sobrepasado los 40 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en noviembre de 2020, ¿no? Y nos dicen por aquí, más detalles. No he pinchado en el enlace. Vamos a ver qué nos dicen en el enlace. No creo que sea muy diferente. Es una imagen que aparece los... he dicho 20 millones, 40 millones, perdón. 40 millones. No sé si he dicho 20. No sé por qué he dicho 20. Sí, lo he dicho. 40. 40 millones de consolas vendidas. Creo que por lo de 2020 a lo mejor me he liado. Pero bueno, da igual. Aparece la imagen. Hablan, obviamente, del, por lo que estoy viendo aquí, los problemas que han tenido con la pandemia. Los ha tenido. Nos hemos llevado dos años sin stock de Xbox y de PlayStation. Y bueno, hablan de eso, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Que han sido un gran reto. Que hay más de 2.500 juegos disponibles ahora mismo para PS5. ¿2.500? Bueno, claro, a ver. Es que lo he pensado, digo, ¿2.500 juegos? Digo, a mí me falta... A mí me faltan cosas, hay cosas que... Pero sí, claro. Por ejemplo, si Valhalla sale en PS5 y PS4, cuenta como juego de PS5, claro. Si sale FIFA para PS5, PS4, cuenta como juego de PS5, y así con todos. Entonces sí, digamos que juegos lanzados o nacidos para estar en PS5, sí puede haber 2.500 si hacemos esa triquiñuela, ¿no? Y bueno... Ha publicado, por lo que estamos viendo aquí, un listado de los juegos más votados por la comunidad de PS5. Me gusta que aparezca Astro's Playroom. Es un juegazo. Aunque parezca que es una demo para probar las funcionalidades del DualSense y todo lo que puede hacer la consola, a mí me encanta. Ojalá sacaran un juego completito de ello. Y poco más. Poco más. Es una nota informativa donde no dan nada más de detalles de futuro. Digo, a ver si meten algo, hablan de nuevos modelos, pero no. No parece que comenten nada en esta pequeña roturita de escaleta que nos han hecho, ¿vale? 40 millones. ¿Cuánto fue la última cifra? 38,1 fueron. Voy a buscarlo. A ver si... Creo que fueron 38 millones, ¿no? 38,4. Mira, he dicho 38,1,2. No, 38,4. No me he quedado lejos, ¿vale? 38,4 millones de consolas vendidas. Y ese dato fue en abril de 2023, que tenía, en este caso, el conteo hasta el 31 de marzo, ¿vale? Era el conteo hasta el final del año fiscal. Así que, bueno, lo que se han vendido en estos 3 meses aproximadamente, porque estos son datos seguramente hasta el 30 de junio, que es cuando cierra el año fiscal, tiene toda la pinta... Pues eso, de que se han vendido unas 2 millones de consolas. Se han vendido unas 2 millones de PS5 entre abril, mayo y junio. No es mal número. Tendremos que ver cuáles eran las expectativas de Sony para ver si encajaba o no encajaba. Dice, muchos de los juegos de esta lista están ahí gracias a que han salido en los servicios de suscripción. Dice, por aquí también, dijeron en una presentación de resultados que llegarían a los 50 a final de año. Sí, la idea era doblar, Ray. No sé si exactamente 50, ponía en la diapositiva, pero querían vender básicamente 18 millones de PS5 en el año fiscal. Y 18 millones de PS5, empezando por el 1 de abril, significa superar, en este caso, la cifra de 50 millones. Ahora mismo está lejos, ¿eh? También os digo, creo que, ¿vale? Creo que... PS5 va a hacer una campaña muy agresiva de Navidad. Esto es opinión personal mía, ¿vale? Y de nadie más. Creo que se va a hacer una campaña muy agresiva para vender PS5 estas Navidades. ¿Cómo? Descuentos, te llevas el Spider-Man 2 totalmente gratuito, te metemos otro juego, etcétera, etcétera. Opinión personal, repito, mía y de nadie más. Si quieren llegar a esas cifras, las navidades son la clave. También creo que ellos están viendo, esto es al final un poco sacar lo típico, ¿no? Estudiar el mercado y sacar conclusiones. Nintendo Switch sigue vendiendo mucho, pero claro, Nintendo Switch, acordaos, ya dijo Nintendo que espera vender menos porque obviamente consideran que ahora sí Nintendo Switch está bajando. Ojo, está bajando, pero sigue vendiendo un montón. Entonces al final creo que PS5, en este caso Sony, es consciente de que si se le da el suficiente mimo, PS5 puede ser la consola quizás, y quito el quizás, que más se venda en Navidades, ¿vale? Que llevamos no sé cuánto tiempo con Switch la primera. Creo que Sony o que en Sony son conscientes de ello. Lo creo, al menos yo lo veo así. Decía por aquí, Bill Kuhn ya ha revelado el precio de la consola de Spider-Man, la Switch 2 huela 2024. Otra cosa que suelta al aire, dice Ray, por ejemplo, haceos a la idea de que el PS Plus Essential va a ir poco a poco apagándose en contenido para fomentar la extra, ¿no? Dice, no tiene ningún juego en fecha para ese momento, ¿no? Spider-Man. Lo más tocho que tiene Sony ahora mismo, y dudo que vaya a sacar algo más tocho, es el Trepamuros. Es Peter Parker y Miles Morales. Al menos yo creo que no van a sacar nada más. Opinión personal, repito, de nuevo mía. Yo no creo que vayan a sacar nada más fuerte y que van a ir a por todas en las navidades con esos dos títulos. O sea, con ese título en particular, perdón. Dice, ahora con la rebaja están liberándose de stock, ¿no? Anuncian la Slim este año y el que viene la Pro, dice Tildon. Y bueno, en general un poco, ¿no? ¿Se sabe cuántas hay con lector y digitales? No, Mariano, lo que sí se sabe, ¿vale? Lo que sí se sabe es que la proporción, gracias a retailers, etcétera, etcétera, dependiendo del país también, por supuesto, está entre 7 y 8 para la física, 2 y 3 para la digital. ¿Qué quiere decir esto? Lo traduzco. De cada 10 consolas PS5 que se venden, lo normal es que 7 u 8 sean físicas. Y 2 o 3, ya sabéis, depende del baremo, sean digital. No es una estadística mala para la digital, al fin y al cabo. Aunque se vendan menos digitales, a Sony le interesa muchísimo la digital. Le interesa muchísimo la digital por un motivo muy sencillo. Todo lo que compras en digital tiene que ser a través de la PS Store. Ya sea canjeando un código, ya sea canjeando una tarjeta, etcétera, etcétera. La digital a Sony le es muy rentable. No por el tema de que no tenga un lector, sino porque la venta que se genera a través de una consola digital es mucho más provechosa para Sony que a través de una tienda que interfieren un montón de entes o intermediarios. Ya está. Es así, ¿vale? No hay nada más. Dice Zato, qué guay que Astrobots Playroom haya vendido 40 millones de unidades. Bien tirada esa, ¿eh, Zato? Esa me ha gustado. Bien tirada, es verdad. Astro Playroom ya tiene 40 millones de unidades vendidas. No había caído en ese detalle, ¿eh? Zato acaba de puntualizar, ¿eh? No. Está bien. Chiste de Daniel Ahmad. Pero es que es la verdad. Es que es cierto. Ya el juego, ojo, Wii Sports es uno de los títulos más vendidos de la historia y gran parte de culpa fue que venía incluido con Wii en prácticamente todos los mercados. No en todos, ¿eh? Hubo algunos mercados donde no venía Wii Sports, pero por lo general, en los principales sí que venía, ¿no? Incluido. Entonces, ya digo, por eso se convirtió en uno de los títulos más vendidos de Wii. Y, oye, hay que tener en cuenta ese datito, ¿no? A ver, dicen, Japón justamente no venía el Wii Sport. Correcto, Japón era uno de los mercados, pero claro, por ejemplo, en Europa creo que venían todos los sitios. Y en Europa Wii, lo petó lo más grande, ¿vale? Lo petó lo más grande. Estados Unidos igual, así que imaginaos, ¿no? Dice Ocol, me imagino que es por eso que la sacan ahora de base sin lector para ver si son capaces de aumentar las ventas digitales. Claro, yo es que esto lo hablaba un día, no me acuerdo con quién lo hablé, creo que fue con alguien de The Game Kitchen, un día en el estudio. Tiene todo el sentido del mundo la estrategia que quiere hacer Sony con su consola nueva. O sea, con su consola nueva, vamos a matizar, con su versión nueva de PS5. Ellos te venden una PS5 donde hay, si es tal cual, cuentan todos los rumores, que ya sabéis que lo está contando gente que tiene información siempre bastante veraz. Es una PS5 que delante tiene una bahía de expansión donde tú introduces el lector. ¿Os acordáis de PS2? PlayStation 2, detrás tenía una bahía de expansión donde tú metías la tarjeta de Ethernet. Yo no sé si os acordáis de esto. Y también podía meter también un disco duro, puede ser. Yo metía la tarjeta de Ethernet para jugar por Internet, para jugar online. Yo, de eso sí me acuerdo porque es que yo me la compré, yo la tuve. ¿A dónde quiero llegar con esto? Te ponen eso con una PS5 y tú dices, te la ponemos más barata. En la FAT podías poner el disco duro, ¿verdad? Sí, era el disco duro que se metía en el hueco. Vale, pues entonces mi memoria no ha fallado. Claro, es que yo no tuve el disco duro, pero sí tuve la tarjeta, ¿no? Sí tuve el Ethernet, ¿vale? A lo que quiero llegar con PS5. Te la sacan más barata. Y lo que hacen luego es decirte, ¿tú quieres el lector? Vale. Simplemente tienes que quitar esta tapa. Quitas esta tapa. Lo conectas. Y funciona. Ya tienes una PS5 con lector. Sin más. ¡Hala! A correr. ¿Qué es lo que consiguen? Además de abaratar, en este caso, es que puedes dar pie a que mucha gente a lo mejor diga, buah, bueno, no me interesa el lector, me voy a quedar al final solo con la digital y voy tirando. Así. Estáis infravalorando el ser perezosos y el ser vagos. Estáis infravalorando... De verdad, amigos, estáis infravalorando la condición del ser humano de decir, opuf, y ahora me tengo que comprar un disco, o sea, un disco duro, y ahora me tengo que comprar un lector. ¡Buah! ¡Qué pereza, loco! ¿Un lector? ¿Cuánto vale el lector? ¿100 pavos? Y dices tú, uff, qué pereza. Voy a ir tirando, voy a ir tirando con la digital. Y cuando te das cuenta, a lo mejor no te has comprado el lector, ¿vale? Es que es así. O sea, no infravaloréis, de verdad, la condición del ser humano de procrastinar, ser flojo y tocarse los cojones. Porque todos lo somos. Y yo sería uno de esos de, uff, sí, le tengo que comprar el lector a PS5. Y la otra vocecita diciendo, bueno, sí, pero no te preocupes, ya lo comprarás. Y total, no corre prisa. Y después la otra vocecita mirándome y diciéndome, ya, pero es que fíjate qué cómodo. Todo en digital, ¿no? Y así, claro, y además como dice Ertopa, dice, y encima 100 euros, exacto, y encima 100 euros, ¿no? Uf, me tengo que gastar a 100 euros, uf. Bueno, pero es que además, fíjate, es que ya tengo que ir, total, que el modelo está, si finalmente los rumores son los que están saliendo, están bien pensados, ¿eh? Están bien pensados. Y sí, yo creo que el lector irá por ahí ese precio, ¿eh? Dice, 2 años después de mudarme, sigo teniendo los cuadros sin colgar. Zato, te voy a contar una anécdota que aquí ha pasado en esta casa. Compré un cuadro en el IKEA, un marco, ¿eh? En el IKEA, antes de llegar la pandemia, y lo tiré el año pasado porque el marco, esto no es broma, ¿eh? Se había ondulado. Es que esto es de locos, ¿eh? El marco... Se me había ondulado una de las partes, claro, de estar apoyado sobre la pared, había hecho así, y se había combado, ¿vale? Se había combado, o sea, esto que me estáis viendo con el dedo, pues así, se había combado. ¿Qué pasa? Que ya no valía. Y además, yo siempre digo, he tirado 20 euros literalmente a la basura. O sea, el concepto de tirar dinero, ese día lo hice yo. Tiré el marco a la basura y lo tiré cabreado. Digo, me cago en la madre del que me parió, es que esto no puede ser, he tardado dos años en poner el puñetero marco y el marco ahora se ha quedado ahí. Pero bueno, es que el perchero, que lo colgué hace 3 semanas, el perchero lo compré en Navidades. En Navidades compré un perchero y lo he puesto ahora. Que me dice María, espérate, vamos a poner abrigos. Y digo, María, me niego a sacar un abrigo en Sevilla en verano. Ni para probarlo. Ni para probarlo. No pienso sacar un abrigo con 45 grados que hace en esta ciudad todos los días. Me niego. Va contra mis derechos. No puedo. No voy a sacar un abrigo en Sevilla. Ni para probar el perchero. Así que ahí está puesto el perchero. Se ha quedado muy bonito, pero ahora mismo no tiene nada encima. ¿Por qué? Porque me niego. Va contra mis ideales, obviamente, sacar un perchero en Sevilla en verano. O sea, un abrigo en Sevilla en verano. Dice por aquí, si no abres el armario, el abrigo no existe. Correcto. Pero en Sevilla se usan los percheros. Se usan, ¿eh? No te creas. Hace frío un total de 2 días al año. Ya está. El resto de día puedes colgar las sudaderas. Pero hay 2 días al año en concreto, almazán. 2 días, ¿eh? Tampoco te creas que más. Donde tienes que sacar un abrigo y tú dices, hostia, tenemos fresquito, como las personas normales. Zakai comenta, hostia, es verdad, los cuadros llevan siglos y tampoco los he colgado. Pues por eso os digo que... Si esto funciona así con los cuadros, imaginaos si te compras una PS5 sin lector y dices tú, bueno, ya le compraré el lector, ya se lo compraré. Y siguen ahí hasta que pasen los años y los años y los años y los años. Y pasarán, ¿eh? Ya os lo digo yo, y tanto que pasarán. Creo que no me queda nada más que comentar. Ha habido noticias, por supuesto, como que Like a Dragon Gaiden, al parecer, no va a tener... edición física, ¿vale? En este caso ha sido un tuit que ha puesto el propio Ryuga Gotoku Studio, ¿no? El estudio de los Yakuza o de los Like a Dragon. Ha salido un nuevo menú también para Xbox. Si tenéis Play, o sea, Play digo yo, si tenéis Xbox, perdón, estaba hablando de PS5. Si tenéis Xbox, pues bueno, se os va a actualizar, ¿vale? Va a ir llegando en las próximas semanas. A mí no me ha saltado y he estado jugando antes a la Series X, así que irá de manera escalonada. Y que en septiembre se estrena Castlevania Nocturne, que es la nueva serie de animación, ¿vale? Que va a estar protagonizada por Richard. Creo que no me queda nada más, amigos. Creo que no me deja... que no tengo que comentar ningún detalle adicional. Dice, yo tengo alguno que lleva 10 años sin colgar. Eso depende bastante de si vienes de PS4 o eres un new player, dice Rai. Ertopa comenta... no, Byron. Aquí decía, la compra de Tencent de hoy, no sé si la has visto. No he visto nada. ¿Otra vez ha comprado algo? Yo sigo diciendo que el día que menos pensemos... Os traigo aquí una noticia que es Tencent compra Hablemos de Videojuegos. Y tú dices, bueno, ¿para qué quieren los asiáticos este programa de tres desgraciados y el que lo presenta es de Sevilla? No sé, a lo mejor también le interesa, yo qué sé. Me timbra a la puerta un señor chino, me dice, hola, buenas tardes, ¿es usted Nacho? Y digo, sí, y dice, mira, somos de Tencent, que te queremos comprar el programa. No sé, los invito a entrar, les hago un café, que me sale cada vez mejor. Y, oye, estamos dispuestos a hablar. Si Tencent quiere comprar el programa, todo es escucharlo. Todo consiste en escuchar a la gente de Tencent, a ver qué quiere, ¿no? Queridos amigos, penúltimo programa de esta temporada terminado. Mañana hacemos el último. Comentaremos las novedades que se vienen en la siguiente temporada. Las recuperaremos, por supuesto. Gracias a la gente que se está suscribiendo. Tanto cuando estamos conectados como cuando no estamos. Gracias a la gente que se suscribe a Revista Manual. Esto es muy importante porque Manual está ya... Pues bueno, estamos ya terminando, en este caso, el próximo número, el número 12. Y claro, amigos, tenemos que crecer en suscripciones. Tenéis ahí la digital, tenéis la física y tenéis todo. Mañana volvemos. Último programa. Yo me voy con el señor Pinchos, que estoy a tope, que no paro con él. Y... poco más. Os quiero un montón. Gracias por hacer posible este programa. Volvemos mañana. Cuidaos. Un abrazo. Hasta luego.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.